les hablamos, fíjense, de un negocio centenario, muy vitoriano, que siempre ha estado ligado a una misma familia. Lo suyo es la ropa, la tela y los trajes que van unidos a la fiesta de nuestra tierra. En la actualidad, los nietos del fundador se ocupan de atender a sus fieles clientes. Pedro Fernández Retana.
Pues sí, vamos a hablar de un negocio que ya ha superado la barrera de los 100 años y todo parece indicar que tiene cuerda para rato. No hablamos de una tienda de moda, sino de ropa para la cual no pasa precisamente el tiempo ni la moda. La saga Pinedo es a la calle San Antonio lo que el Alavés puede ser a Mendizorroza. No se entiende una cosa sin la otra. Hoy nos acompañan, por un lado, Josu Ruiz de Pinedo. Buenos días, ¿qué tal estamos, Josu?
Buenos días.
Y también su madre, Edelmira, que está a través del teléfono. Buenos días, Edelmira. ¿Qué tal estamos, Edelmira?
Bien.
Bueno, vamos a remontarnos
cada vez más viejilla, pero bien.
Bueno, eso pasa a todos. Yo creo que es un mal muy común, muy extendido. Edelmira, Josu, vamos a retroceder muchísimo en el tiempo, hasta el año 1911, que es cuando, por lo menos, está la constancia escrita, que se fundó Confecciones Pinedo. Anselmo Ruiz de Pinedo, que era tu abuelo, ¿no?
Eso mismo.
Efectivamente.
Uh-huh. ¿Josu?
Sí, señor, así es.
¿Y su mujer, tu abuela, Petra?
Petra.
Pero tu abuelo, Anselmo, no era sastre, sino era peluquero, ¿no?
Sí, era peluquero, estilista, y tenía, bueno, pues sus formas también, que a la hora de vestir, de imagen, de... La sensación también era importante dentro del negocio.
¿En la calle San Antonio?
Siempre en la calle San Antonio.
En el número uno. Uh-huh.
Eso es.
Tenía la peluquería.
Él tenía la peluquería en el número uno.
De San Antonio.
Y en 11 estaba la tienda.
Petra, ¿cómo era esa mujer, Edelmira? Pues ¿cómo era Petra?
Era muy agradable, muy maja, le quería a todo el mundo... Era muy agradable con el público.
Porque era uh-huh. ella quien llevaba realmente...
La tienda era la tienda. Ella.
El negocio.
El negocio era ella, sí. Incluso cuando lo pusieron, se llamaba la Petra Pinedo. Uh-huh. La Petra, uh-huh. simplemente. Luego ya se cambió el nombre a Confecciones Pinedo.
Oye, Edelmira, ¿cómo era ese primer establecimiento que tú conociste cuando te acercaste por primera vez a la tienda? Imagino que diferente, ¿no? Pues, al de hoy en día, ¿no?
Pues
¿no?
era completamente diferente. Estaban un poco caducos, vamos a decir, también, porque se había quedado, era después de la guerra, que por la guerra se quedaron un poco... Entonces estaba la tienda un poco más bien vieja, con poco género. Mi suegra ya era mayor... Y estaba con una hija, pero era diabética también. Uh-huh. Entonces, los demás estaban ya cada uno en su casa. Uh-huh. Y se quedó con la hija y mi marido.
Uh-huh. Pero, Edelmira, entiendo que habría que darle un empujón, ¿no? Y eso es lo que hicieron.
Un empujón muy gordo. Uh-huh. Yo que no entendía nada, pero tuve que entender de todo.
Edelmira, pero tú fuiste un poco la revolucionaria.
La que levanté la tienda.
Efectivamente.
Mi suegra tenía muchísimo miedo y mi cuñada más a que iba a ir a fracasar porque yo había venido de pueblo, vamos, estaba trabajando aquí, pero había venido de un pueblo, no entendía nada de comercio y tuvieron mucho miedo a que cómo iba a levantar y cómo íbamos a pagar. Y incluso mi cuñado que trabajaba... en el banco, y nos negó la firma para que pidiéramos un préstamo. O sea que lo pasamos muy mal, muy mal, ¿eh?
Josu, ¿por qué tu madre fue una visionaria en esto del negocio?
Vamos a ver, yo creo que es una persona que entra con una cosa muy clara, que esto hay que levantar. O sea, aquí hay que sobrevivir.
Con mucha fuerza, ¿no?
Hay que sobrevivir con mucha naturaleza y sobre cuestiones muy básicas. Muy básicas, me refiero al aspecto de no complicarte la vida, porque muchas veces con eso lo que puedes hacer es taponarte, ¿no? No salir hacia adelante. Y entonces ve que eso de que hay que cuatro metricos de tela, una batica por aquí, otra batica por allá, esto no es funcional. Y hace algo que nadie en ese entorno se podía imaginar, que es apostar por la confección. O sea, apostar porque un fabricante te traiga... una confección hecha, un surtido con un fondo, tallas, colores, o sea, sí, y es algo...
Pero aparte de eso, Josu, es que en aquel tiempo no había confección, había confeccionar aquí.
Efectivamente.
O sea, tenías un grupo de modistas...
Tenía un grupo de señoras en su casa, sí. y yo les hacía el dibujo, bueno, ya eso, ya les hacía el dibujo, les daba la tela y ellas me traían ya el vestido, la bata hecha.
Uh-huh. Y tú ya tenías en la tienda un estocaje de diferentes tallas para que las clientas escogiesen.
No.
En ese momento no.
Elegían la tela simplemente, las que entraban en la tienda elegían la tela. Yo lo que pedí es muchas telas, porque en aquel tiempo no había confección.
Sí.
Y entonces lo que hacía es sacarles las telas, la señora elegía la tela, yo les tomaba las medidas y hacía el modelo de lo que quería la clienta. Y con ese modelo les daba yo a las señoras, con las medidas de contorno de pecho, de largo, de manga, y el modelo que querían. Y las señoras llevaban la tela a casa y me hacían el vestido, la bata, y me lo traían hecho. Yo, si tenía que retocar algo, le retocaba yo.
Sí, sí. Josu, hay que hacer obligada referencia a tu padre, a Jesús. Oye, Edelmira,
dime.
Jesús, sentimientos para los vitorianos.
Sí, señor.
¿Por qué sentimientos?
Porque lloraba por todo. Porque lloraba por las emociones.
Pero porque era muy emotivo entonces,
Era muy emotivo. Uh-huh. Era muy bueno, muy buena persona. Tenía su genio, pero era muy buena persona. Entonces, por cualquier cosa, le contaba a una señora que venía a la tienda un episodio de ella y ya se le saltaban las lágrimas. Se lloraba por la emoción, por lo bueno y por lo malo. Uh-huh. O sea que enseguida se le saltaban las lágrimas. Era una persona muy sentimental.
Yo supongo que mucha gente te seguirá conociendo como el hijo de sentimientos.
Sí, claro. Y de hecho, cuando, por ejemplo, igual te ven por la calle y han visto a mi sobrino o a mi sobrina, o sea, ya de las últimas generaciones, ¿cómo se parece a tu padre, no? O sea, claro, es un referente, ¿no?
Oye, claro. Edelmira, en aquellos años complicados, de los 50, etcétera, sí. cuando había escasez, claro, ¿cómo se pagaba? ¿Se pagaba al contado? ¿Se fiaba? ¿Cómo era aquello?
No, a ver. En aquellos tiempos estaba Santa Lucía y el ocaso, que la gente sacaba plazos. Entonces, a nosotros nos pagaba el que con el que sacarían o con Santa Lucía, uh-huh. Y la clienta le iba pagando a plazos al...
O sea, una bata se pagaba a plazos.
Ah, sí.
Eran otros tiempos,
sí,
desde
sí,
luego,
sí,
¿eh?
Sí, a plazos, que fíjate, uh-huh. Y en aquellos tiempos, te voy a decir, una bata valía 175 céntimos, hoy pesetas, perdón, uh-huh. 175 o 250.
Que era bastante dinero para la época, ¿eh?
En aquella época era mucho dinero, porque mira, los jornales también, claro. Fíjate lo que se ganaba, uh-huh. En aquellos tiempos. Uh-huh. Entonces, eso era así. Entonces se sacaba... las pequeñeces esas, hombre, no sacaban una bata expresamente. Pues sacarían igual una bata, sacarían alguna muda, sacarían... ellos harían el cálculo, por ejemplo, de decir 500 pesetas. Y 500 pesetas en aquel tiempo era bastante dinero. Uh-huh. Y lo sacaban a plazos.
Luego... Edelmira, tú y Josu seguramente también lo recordarás cuando eras pequeño, pues las tertulias, ¿no? El ambiente que se generaba en torno al comercio, ¿existía en la trastienda?
Hombre, es...
Sí, pero vaya, no tanto tampoco, ¿eh? La gente venía ya más bien a por lo suyo.
No, pero sí se hablaba mucho, ama.
Bueno, yo también hablo ahora mucho.
Sí, se hablaba mucho, era un concepto... Bueno, ten en cuenta que en las tiendas en aquella época, la trastienda se hacía vida. O sea, yo a mis padres les he visto siempre en la tienda. Uh-huh. Y entonces ahí se hacía vida. O sea, era
claro, vosotros, la comida, decir, los hermanos, pasabais mucho rato allá, mucho tiempo, ¿no?
Sí,
cuando
porque además,
es
todo el día ahí. Porque la edificación esa era muy curiosa. O sea, las tiendas normalmente tenían dos entradas. Una que era la de la calle y otra que solía ir a la escalera. Pero es que nosotros teníamos por la parte de atrás todo lo que daba la huerta. Uh-huh. O sea... Era inmenso, claro. Entonces pasabas por la trastienda y yo que me iba para la huerta, pues ya les vi ahí, pues igual almorzando a mi padre, o veías el porroncico ahí en la esquina. O sea, se pasaban muchas horas.
Mira, Jesús, tu marido, que era un gran aficionado a los toros.
Sí, hombre.
Y tertulias taurinas buenas allá en la trastienda.
era muy aficionado a los toros. Y iba, bueno, siempre sacaba los abonos y tal. Luego se enfadaba mucho con los toros, porque no eran buenos, porque no sé qué. O sea, él le gustaba mucho, pero luego todas las fiestas venía riñendo.
¿Cuándo disteis el paso, Josu, ya a la especialización de trajes etnográficos, folclore, trajes de nescas, de blusas, etcétera? ¿Cuándo ya apostasteis
pues,
firme por ello?
Yo creo que sobre el 75 así sería, o incluso un poco antes.
Pues eso sí que no me acuerdo exactamente.
Pero seriamente ya de ganas de decir, de tirarte a la piscina, y decir, hay que apostar por ello, pues ya sobre el 80 y algo.
Sí, sobre el 85, 80 y algo.
Claro,
sí.
Yo sube, Edelmira, y fue una gran decisión, ¿eh?
Pues era fácil.
Es sobre la marcha, o sea, no es decisión de nada, es empiezas por un poco y luego pues la vida va evolucionando, cambian las modas y ya, claro, tienes que seguir. O sigues o caducas. Entonces empezamos con los trajes, simplemente los de puntitos y negros, que son los de las amonas. Y luego ya llegaron, pues según los libros, ya vienen ahora los trajes modernos, que son los que llevaban también antiguamente la gente joven. Y las niñas tampoco iban vestidas con lunares y con florecitas,
¿eh?
Iban con cuadritos o florecitas de aquellos percales que había antiguamente.
Claro, Edelmira y Josu, es que de aquellos trajes, en principio de Nesca, de lunares, que después vimos por los de florecitas y los de cuadritos, claro, ahora mismo estamos años luz, si vemos el escaparate y vemos otros trajes, ¿no?
Efectivamente. Sí. Y además, yo te iba a retomar un poco el tema de que dices la complicación. Yo personalmente lo he tenido muy fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vienes con las espaldas ya hechas, sí. Ya vienes un poco con las espaldas cuerdas, y con el folclore vienes un poco aprendido.
Claro.
Porque en la familia siempre está un poco el entorno de, bien por las danchas, por la música, pero dentro de la movidilla del folclore vasco, ¿no? Entonces, yo un día, además es que yo me acuerdo perfectamente, un día dije, vamos a, aquí, o sea, ves cuadros, ves estampas, ¿no?, pastorales, joder, pero esto tenemos que ajustar un poco, y tenemos las telas. Son telas bichis, cuadros, rayas, pues vamos a empezar a meter cuadritos en las faldas, las blusas ya estaba hecho, porque es una cosa de la blusa, es curioso, pero es que nunca se ha dejado de llevar, porque la bata de la Icastola es la blusa del niño, o sea, la bata nunca se ha dejado de llevar. Pero las chicas, ¿qué era? Empezaba ya a coger en fiestas, estaba cogiendo un protagonismo muy especial y muy activo, había que darles colorido. Y está al otro lado mi madre, pero se tiene que acordar que cuando yo empecé dije, hay que traer estas faldas, hay que hacer, que te vas a llenar el almacén, y se llenó el almacén, y no salían, que nos estamos metiendo y no podemos, y entonces se repitió un poco la movidilla, ¿no?
Pero bueno, pues es una moda, valga la expresión, que nunca pasa de moda.
No es moda.
Ya pasan de moda también.
Vamos a ver.
Las telas.
Efectivamente. Y luego... Y mi madre te lo puede decir. Uf, cuanto más tienes, la peña más quiere. Y le da la sensación
que tienes que tener
que pasó mañana, vas a tener otro más bonito, ¿no? Entonces siempre está con esa indecisión de decir, jope, esto ya será suficientemente bonito, ¿no? Claro. Pero hay que estar ahí, ¿eh?
Ya. Oye, Edelmira, ¿cómo fue aquella evolución de los años 60? Vamos a retroceder un poquito más en el tiempo.
Sí.
Cuando ya se implantó lo que es la moda por toda la ciudad, del pret-a-porte, que ya no se cosía, y la desaparición paulatina de los talleres de costura, de las modistas en Vitoria.
Pues mira, los primeros vestidos que pedí de confección los tuve que soltar todos y hacerlos nuevos, porque mandaban la espalda más ancha que la cadera. Fue terrible, lo primero fue terrible, luego ya fue mejorando, pero para coger ya las tallas y que la gente, que las fabricantes también harían las tallas y esto, y luego ya iban mejorando y entonces ya fue fácil, pero los primeros me acordaré toda mi vida. Tuve que ir arreglando todos los vestidos para poder venderlos, porque era terrible. Yo, como sabía un poco coser, que ya había aprendido corte, pues eso me valió. Lo demás me hubiese quedado con toda la mercancía sin venderla.
Bueno, Delmeri, me imagino yo que con la máquina de coser era lo que más funcionaba, en principio, en la tienda, la trastienda, ¿no?
Además, la máquina de coser, que no me la quite ni ahora.
Sí, ¿eh? Delmira, sigues con la máquina de coser.
Yo tengo máquinas por todos los sitios. Tengo en el pueblo, tengo aquí.
Por lo tanto, te van a hacer accionista de Singer.
Sí. De Singer y de Alfa, de las dos.
Bueno, estamos hablando de, ya para terminar, de Confecciones Pinedo, más de 100 años, y comentábamos que tiene cuerda, ¿no, Josu? Sigue la tradición para rato.
Sí, bueno, por el momento sí. Y yo en concreto, ahí estoy. Mi hermana ahí está, o sea, mi sobrino está ahí, y hay generaciones. Yo no es una cosa que la tenga como algo como algo militante, decir esto hay que seguir de por vida. Esto se sigue porque se sigue. Vamos a ver, se sigue porque es una necesidad. Tienes que comer caliente. Eso hay que ser realista.
Es un negocio, sí.
Y cuando se cierra una tienda centenaria te da pena. Pero también hay que ser realista diciendo, bueno, pues es la decisión de la persona o de la familia o de quien, en teoría, entre comillas, tendría que seguir con el negocio. Nosotros seguimos. Y es que yo no veo vistas para no seguir, vamos, está claro.
Es una buena filosofía.
Ha cambiado, desde luego, también en los últimos años, sí. ha cambiado mucho los escaparates. Volvemos a lo que hablábamos hace unos instantes, ¿no? Con esos trajes, sobre todo los trajes de Nesca, que se pasó, no sé si en poco o mucho tiempo, a mí me da la impresión que se ha pasado como muy poco tiempo, de aquellos trajes negros, como decíamos, a trajes de colores, desde luego de lo que era la blusa, a pasar con el corpiño, con esas camisas fantásticas, maravillosas, de distintos colores, pero sobre todo esas camisas beige, en principio, ya con unos tejidos también diferentes. Bueno, ha evolucionado muchísimo, se ha ganado mucho en colorido, que eso hace falta, y se nota en la calle, en la calle, llegan fiestas en principio.
Esa es la mayor satisfacción que tengo yo, y que tenemos nosotros en casa.
Se nota, trajes muy bonitos, además. Y todo ha cambiado.
Edelmira, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, al contrario, encantado.
Edelmira, Josu,
venga,
muchísimas gracias y enhorabuena por esos 100 años y a seguir, claro.
Vale, otros 100, espero. Edelmira, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es que ricasco. Abur, abur.